Este lunes, a primera hora de la tarde, un grupo de trabajadores en seguro de paro esperaba con gran ansiedad en la vereda de la Asociación de Rematadores en el centro de Montevideo. Eran ex empleados de la textil Pailana, todo un símbolo del Paysandú industrial, una firma que llegó a dar empleo a más de 600 personas en forma directa y que en diciembre pasado cerró sus puertas después de 60 años de trayectoria. Estaba por comenzar la subasta del local de Pailana y de buena parte de su maquinaria. ¿Qué ocurrió? Finalmente los bienes fueron adquiridos por el Banco República, que es el principal acreedor de Pailana. Eso, justamente eso, era lo que aguardaba la cooperativa de ex trabajadores, que ahora tiene la oportunidad de negociar con el banco para quedarse con la fábrica y poner en marcha su propio proyecto de producción textil. Pero para eso todavía falta. Tendrán que competir con otros eventuales interesados y antes deben obtener un crédito del FONDES, el Fondo para el Desarrollo, que fue creado en este periodo de gobierno e impulsado por el presidente José Mujica para apoyar a este tipo de emprendimientos autogestionados. ¿Cuáles son los planes que permitirían la viabilidad esta nueva etapa de Pailana? ¿Qué viabilidad tendría el proyecto? ¿Y qué importancia tiene este caso con su salida para el departamento? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con dos puntos de vista. Vamos a estar con el presidente de la Cooperativa de Trabajadores de Pailana, Mauro Valiente, pero primero con el intendente de Paysandú, Bertil Ventos. Intendente Ventos, buen día.
Buenos días. Un gusto hablar con usted y con los escuchas.
Yo recién mencionaba algunos datos de Pailana, todo un emblema de Paysandú en su esplendor industrial. Algunos más. Fue fundada en 1946 por un grupo de inversores locales e italianos. 20 años después, en 1966, se incorporó como accionista quien con el tiempo se convertiría en la figura principal de la empresa, Isaac Soloducho, todo un caudillo de la industria nacional. Pailana, yo decía, llegó a emplear a 600 personas en forma directa y destinaba el 90% de su producción a los mercados del exterior. Entonces, le pregunto, intendente, ¿cuánto ha sentido el departamento de Paysandú el cierre de Pailana en diciembre pasado?
Bueno, la verdad que tiene raíces muy profundas, fundamentalmente desde el punto de vista de cantidad de familias que quedaron sin la posibilidad de su trabajo. Y por supuesto en lo que tiene que ver al crecimiento de Paysandú, ¿no? Porque no nos olvidemos que es producto, consecuencia Pailana, de aquel renacer industrial, de aquel resurgir industrial que transformó a la ciudad de Paysandú como referente del interior precisamente de lo que era auténticamente una ciudad netamente industrial, con muchas plazas de trabajo, con ocupación directa e indirecta realmente formidable. Y a las que se sumaron no solamente Pailana, sino que se sumó Norteña, se sumó Paicueros, en fin, una serie de industrias que realmente fortificaron a un Paysandú que se caracterizó por ser una plaza tremendamente industrial y con una economía realmente especial, digamos, ¿no? Y más en el interior del país. Eso ha hecho de que, bueno, con el cierre de Pailana, nosotros comenzamos indudablemente a preocuparnos, y no cabe duda que nos estábamos preocupando cuando veíamos a pasos agigantados en lo que iba a derivar precisamente la no buena gestión, digamos, de la planta, ¿no? La falta de colocación de los productos que elaboraba, en fin, las deudas que estaba contrayendo precisamente con la entidad oficial, Banco República, porque nosotros no solamente ahora que estamos en la intendencia y en nuestra calidad de intendente estábamos calibrando y observando cómo era el desenlace de los últimos pasos que estaba dando Pailana como industria, digamos, teniendo a la familia Soloducho a su frente, sino que también lo estábamos haciendo en forma anterior, cuando nosotros ocupamos precisamente nuestro cargo de diputado por el departamento de Paysandú, que lo veíamos realmente bastante complicado y tuvimos desde ese punto de vista algún tipo de intervenciones para tratar de que en algunas oportunidades el Banco República asistiera económicamente precisamente a Pailana para que en épocas pico como el caso de cobro del medio aguinaldo tuvieran que recurrir precisamente a la consecución de créditos para, de alguna manera, llevarle tranquilidad a la gran familia que estaba ocupando esta planta industrial en Paysandú, ¿no?
¿Y cómo ve ahora la intendencia? ¿Cómo ha visto la posibilidad de que la empresa sea reabierta por los trabajadores?
Mire, nosotros desde el comienzo de la movilización del sindicato de empleados de Pailana hemos estado al tanto de todo, porque hemos estado, o hemos procurado estar al tanto de todo, porque hemos procurado, como dije, estar con ellos, acompañarlos en todo lo que fuera gestión, en todo lo que fuera emprendimiento de llevar adelante en materia de contactos. Después, el resurgir de la cooperativa Cotrapay, que la integran precisamente ellos. Y realmente, como intendente departamental y como gobierno departamental, interpretando el sentir de todo el departamento de Paysandú, se ha confiado plenamente en la clase trabajadora precisamente que conforma, primeramente el sindicato y en segundo lugar la cooperativa Cotrapay, por el bien entendido de que más allá de la juventud de los muchachos que llevan adelante estas dos cosas, hay que ver la experiencia, la calidad, la capacidad que han adquirido, la sabiduría, que realmente a nosotros nos ha sorprendido de la buena calidad del dirigente sindical que tiene precisamente en este caso Paysandú.
Pero para la intendencia, ¿el proyecto de salida de Pailana es este? ¿Es el de la cooperativa de trabajadores?
No cabe ninguna duda.
También la intendencia ha hecho gestiones en procura de otros posibles inversores.
No, en primer momento, acompañando al sindicato, se trató de buscar nuevos inversores, ¿verdad? Pero después fueron surgiendo con el tiempo porque hubieron, de a poquito se fueron descartando por sí solo esas posibilidades de que pudiera ser adquirida por algún particular. Y ahí surgió la posibilidad, a través del movimiento cooperativo de nuestro país, de conformar una cooperativa que se fundó, que es Cotrapay, y ellos están dispuestos, con la experiencia que tienen y conocimiento que tienen del manejo de toda la industria de Pailana, bueno, ellos están dispuestos a llevar adelante ahora como gestores, digamos, o como operadores, esta planta que realmente creo que va en buenos términos y en buenos caminos para que a través del Fondo de Desarrollo, del FONDES, se pueda lograr precisamente la apoyatura económica para contraer, digamos, un tipo de compromiso o acuerdo con el Banco de la República, que es quien adquirió el pasado lunes precisamente no solamente toda la manzana que ocupa Pailana, sino que también compró en subasta pública, que estuvimos presentes y estuvimos presenciándola ahí en la Asociación de Rematadores en la calle Uruguay, ahí en Montevideo, compró también toda la maquinaria y los telares y todo lo que tiene que ver al manejo de la propia industria.
¿Cómo observa, intendente, esta posibilidad de que el remate sea impugnado, que se maneja desde el momento mismo en que se produjo la subasta, porque dos representantes de empresas que estaban interesadas en pujar vieron impedido el acceso? ¿Qué sabe usted de esto?
Bueno, en primer lugar, yo no observé nada porque estaba dentro del local. Estaba esperando justamente que comenzara el remate y andaba con la gente de Cotrapay, con los directivos, algunos directivos de Cotrapay, y también con ediles, diputados, que fuimos a acompañar precisamente a Cotrapay en esta instancia que se la jugaban para mantener precisamente con posibilidades de seguir trabajando Pailana. Pero lo cierto es que tendrán sus derechos, apelarán a lo que tenga que ver quienes así lo han declarado, y vamos a ver lo que sucede. La justicia irá a dictaminar sobre el particular, pero yo tengo la sana y firme esperanza de que Cotrapay pueda ser autogestora o gestora, digamos, de lo que es el nuevo despertar de esta industria textil, a la que estamos dispuestos a ayudarlo, a Cotrapay fundamentalmente.
¿De qué manera? ¿La intendencia qué puede
estar
poner
al lado de
en
ellos,
el proyecto Cotrapay?
Todo lo que tenga que ver a gestiones, a impulsar todo tipo de emprendimiento y de gestiones, como dije anteriormente, que pueda llevar adelante y que deriven precisamente en que Pailana no se pierda y la mantenga precisamente la gran familia de trabajadores de esta planta, que ahora ven con una perspectiva realmente muy buena de que puedan mantener sus hogares, su sustento familiar, pero fundamentalmente una industria emblemática como ha sido Pailana acá en Paysandú.
¿Pero la intendencia va a poner dinero en este proyecto?
No hemos hablado sobre el particular, no estamos en condiciones tampoco de hacerlo. Lo que sí podemos brindar es el respaldo institucional hacia todas las gestiones que ellos tiendan que sea necesario llevar adelante. Creo que en ese sentido, a través del Fondo de Desarrollo, se van a lograr los recursos que son necesarios, que ya han sido puestos en marcha, digamos, todos los procesos que van a derivar en ese acuerdo con el Banco República. Y en definitiva, creo que está muy bien encaminada la cosa para que reabra sus puertas prontamente, y Dios quiera que sea antes de fin de año, este Pailán aquí en Paysandú.
Enseguida, el diálogo es con quienes impulsan ese proyecto alternativo. El saludo ahora es para Mauro Valiente, presidente de la Cooperativa de Trabajadores de Pailana, Cotrapay. Señor Valiente, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buen día.
Cuéntenos brevemente su historia. Usted tiene 26 años nada más, pero ¿cuántos trabajando en Pailana?
Sí, tengo 26 años y bueno, 7, 8 años en Pailana. Y bien, cumplí la mayoría de edad, el poquito tiempo ya entré a trabajar acá en la fábrica y bueno, hasta hoy, hasta el día de hoy.
Recién el intendente de Ventos hablaba de la juventud de quienes están llevando adelante esta iniciativa. ¿Solo el caso suyo o hay otros de su misma o menor edad?
No, digo, por suerte lo que ha sido la generación, digamos, de estos últimos 5 años, ¿no? Empezando por la dirigencia del sindicato, somos todos, si bien yo soy el más menor, pero más o menos un promedio de edad de 35 años, tengo compañeros que no llegamos tampoco a los 30, y también, bueno, en la cooperativa acá, hoy estoy yo como presidente, pero el vicepresidente también es otra persona que tiene muchos años de experiencia dentro de Pailana, y así sucesivamente, también el secretario, que Gastón Fleite, también es otro compañero que es apenas 2 años mayor que yo, pero es bastante variada el tema de la edad, pero sí, por suerte tenemos un promedio de edad bajo, digamos, de juventud, pero también estamos bien rodeados por gente de que hace años que conoce Pailana y que ha dejado mucho mucho tiempo para la industria.
En primer lugar, le pregunto a propósito de eso que aparecía recién también en la entrevista con el intendente de Paysandú, lo que ocurrió el lunes en el remate de la planta y de la maquinaria de Pailana aquí en Montevideo. Las crónicas de prensa cuentan que 2 personas que intentaban participar de la subasta no pudieron hacerlo y denunciaron que algunos de los trabajadores les habían impedido el ingreso. La crónica del País, por ejemplo, señalaba la reacción de los trabajadores nos hizo esperar, le negaron el acceso, bloqueando la entrada al local y amenazando al posible comprador de que iba a ser golpeado si pretendía avanzar. Sobre estos episodios, ¿ustedes qué responden?
Sí, mira, primero me compete, digamos, decir de lo que yo fui testigo y lo que fui presencial, ¿no? Y no voy a hablar de algo que no estuve. Primero, me sorprendió mucho el tenor de la noticia esa, cómo la manejó alguno de los medios, más que nada, de diarios ahí de Montevideo. Me llamó mucho la atención que inclusive hay algunos párrafos que están un poco fuera de lugar. Lleno el tema. Yo estuve junto con Bertil y junto con el diputado, junto con la prensa también, estábamos dentro del recinto ahí donde se hizo el remate. Anterior al remate, minutos antes, habíamos estado con el rematador afuera de ahí de las instalaciones, fue algo todo normal. Justo cuando se estaba en el medio transcurso del remate, inclusive el rematador para 2 o 3 veces el remate para indicarles a su asistente que salga a verificar si estaba todo en normalidad en las afueras, si no había ningún inconveniente. Pasó 2 veces, que recuerde yo, el asistente volvió y contactó que estaba todo normal, que no había ningún problema, había guardia policial tanto en la sala como fuera también y no hubo ningún inconveniente. Después, bueno, sí, me enteré que lo que sí hubo mientras nosotros estábamos ahí en el remate, que bueno, se acercó un individuo, sí, que yo no quiero entrar a calificar a nadie como persona ni nada, ¿no? Pero que no tenía aspecto de inversor ni nada por el estilo, a querer ingresar, pero de muy malos modos, insultando, atropellando, y bueno, o sea, y obviamente que generó ahí un pequeño revuelo, pero no fue más que eso, y insisto, no era un inversor, no era nada, sino que inclusive nosotros tenemos la sospecha de que pudo haber recibido algún mandado, ¿verdad? Por llamarlo, usando un vocabulario poco vulgar, algún mandado por alguien que haya querido ensuciar a los trabajadores, ¿no?
Ajá. ¿Ustedes llegan a hablar de una provocación, entonces? Estas personas, sí, dicen que habían sido contratadas para representar a inversores en el remate.
Sí, no, no, yo tengo, hay dos casos de los que yo estoy en conocimiento de hoy y que estoy calificado para hablar porque me gusta, primero confío en mi compañero y segundo quiero hablar de donde yo estuve presente. De lo que me dice mi compañero, inclusive hay algunos testigos también que no hay problema, es que esa persona yo no tenía aspecto de inversor, no sé si se entiende cuando lo que quiero decir, sino que supuestamente fue una persona que prácticamente hacemos un poco de que lo mandó alguien a querer enseguida ir a provocar, porque inclusive dice que entró provocando a los insultos, empujando a la gente, lo que sí nosotros nos hacemos cargo, y yo lo he manifestado en distintos medios de la capital, es que obviamente a la hora del remate y minutos previos al remate nos concentramos más de 300 personas en lo que fue afuera del remate, nos hacemos cargo y le pedimos disculpas a los vecinos de la zona y a la ciudadanía en general que pasó ahí. Sabemos que la Avenida Uruguay también es una avenida muy transitable, y bueno, obviamente que el grupo de gente que vecinos que verdad que caminaba por la vereda y eso se vio obstaculizado por la gente, también el tránsito, sabemos que capaz que a alguno le causó malestar. De eso sí nos hacemos cargo, pero de agresiones, de querer, inclusive ahí en el diario dice que se amenazó con golpes de puño, digo, por suerte, digo, no, estamos tranquilos, digo, yo personalmente antes estuve hablando con el rematador y brindando, como siempre, verdad, todo lo que era la seguridad del remate, posteriormente también, se tuvo un excelente diálogo. Yo, inclusive, para que quedara más tranquilo, fui, hablé con la gente, no hubo ningún problema. Digo, para nosotros fue todo normal.
Bueno, vamos.
Sí, me llamó la atención de cómo se manejó la noticia al día de ayer en la opinión pública, y más que nada ahí en Montevideo.
Seguimos en diálogo con Mauro Valiente, presidente de la Cooperativa de Trabajadores de Pailana, Cotrapay. Ahora, para hablar del proyecto para reabrir la empresa. En primer lugar, ¿cuál es la situación de la planta ahora que van 7 meses, 8 meses del cierre? ¿Cómo se encuentran las instalaciones?
Mira, sí, justamente nosotros tenemos un contrato firmado con el Banco República desde el 1 de enero, 2 de enero de este año, donde estamos haciéndole mantenimiento y vigilancia y custodia, ¿verdad?, lo que es todo el predio. Hoy, por suerte, estamos haciendo un excelente trabajo desde el día 1 con el tema, con el mantenimiento de la maquinaria, están en perfectas condiciones, se le ha hecho un mantenimiento tanto a la externo como interno a la maquinaria, en todas sus secciones, ¿verdad? Se le ha hecho un mantenimiento también en lo que es el predio. O sea, si aquel que venga a Pailana a recorrer la fábrica, realmente no se va a llevar la sorpresa de que crea que es una fábrica que está parada hace más de un año, ¿no?
Ajá.
Pero que prácticamente está en las mismas condiciones que se estuvo hace un año y medio, un año prácticamente, cuando se estaba funcionando todo con la normalidad.
Usted mencionó al Banco República. El banco es el principal acreedor de Pailana. Hay créditos de por medio de unos 20 millones de dólares. Ahora compró el inmueble de la planta y la maquinaria en este remate del lunes por 2.600.000 dólares. Y ustedes como cooperativa tienen la expectativa de comprarle a su vez al Brou esos bienes. Pero en realidad no es seguro que puedan hacerlo. En teoría, el comprador podría ser otro inversor. El Banco República lo que hace es un llamado a interesados en adquirir todo el paquete industrial como un proyecto productivo. Cuéntenos cómo están plantados frente a ese escenario.
No, yo creo que estamos plantados en muy buenas condiciones. Esto prácticamente, y bueno, la opinión pública también lo sabe bien. Ya hace 2 años atrás que Pailana, más o menos, visorábamos lo que iba a pasar, y bueno, han venido muchos inversores, de los cuales ninguno ni siquiera ha sido mismo del rubro textil de la parte de Pailana, porque Pailana es tejido plano, o sea, hace tela. Han venido muchos inversores que ningún inversor ha venido con digamos, del mismo rubro y hacer el mismo producto que Pailana. Inclusive todo lo tenemos más que sabido, ¿no? Que hasta la gente de Pluna, que estuvo del grupo Lerguey, también hace un año y medio o dos estuvo interesado en Pailana. O sea, han venido desfilados inversores que no tenían nada que ver con el rubro. O aquel que tenía que ver con el rubro se le asemejaba o no se podía hacer los procesos con Pailana.
De todos modos, ayer cuando consultábamos al presidente del Banco República, Fernando Caloya, sobre la etapa que viene ahora, él decía, sí, la cooperativa es una más de los interesados que hay y va a tener que pujar para quedarse con la empresa o asociarse con algún otro inversor. En realidad, agrego yo, al Banco República le sirve que exista esa puja, porque el Banco República tiene que recuperar todo lo que pueda de la deuda de Pailana. Entonces...
Está claro. Sí, digo, obviamente que los pasos a seguir van a ser esos, son negociaciones que no, sabemos que no van a ser fáciles. Sabemos que, como dice ahí, como manifiesta el presidente del Banco República, puede ser que venga otro inversor y también tenga las mismas expectativas que nosotros. Ese inversor, si quiere asociar con cooperativa, o sea, va a tener que sentarse a hablar con nosotros primero. Uh-huh. Van a haber muchos mecanismos y digo, van a ser una etapa de negociación y todos sabemos lo que va a ser una negociación, ¿no? Se puede ganar, se puede perder, se pueden resolver algunas cosas. Lo que hoy te puedo decir es que la cooperativa es el único comprador que tiene un proyecto serio, que se ha venido trabajando en lo que es la parte de reactivación productiva de Pailana, y prácticamente cubriendo todos los procesos. Tenemos técnicos especializados que están trabajando y trabajaban para el proyecto y que son competentes a la industria textil. Sí, todos sabemos que INACOP, que es un organismo que dependiente también de lo que es el Estado, fue el que bancó ahí el proyecto, con técnico especializado, con economista. Nosotros también, por parte nuestra, con nuestros abogados y con nuestros asesores. Tenemos ya prácticamente entre un 95% de lo que va a ser la aprobación del fondo para el préstamo. O sea, es algo totalmente muy... muy ablocado lo que se viene por parte de lo que tiene la cooperativa, que no creo que algún tercero lo tenga. No sé si me explico.
Cuando hablábamos con el presidente del BROU ayer, él decía, en la selección entre los proyectos vamos a evaluar a quién le vamos a asignar los bienes que acabamos de adquirir, y será aquellos que nos aseguren la recuperación integral de la empresa o lo más posible. La cuestión no se resuelve solamente por una cuestión de precios. Si me ofrecen 10, pero van a ser un shopping, y otro ofrece 8, pero reactiva la empresa textil, tal vez elijamos a este último. Para nosotros, agregaba, es fundamental el proyecto que se nos traiga. Y ahí puede ser que la cooperativa tenga alguna ventaja, pero hay que ver. Por eso, le consulta a usted, ¿cuánto puede ofertar la cooperativa? ¿Cómo es su proyecto?
Sí, eso está claro. No estamos en condiciones, hemos vivido una negociación capaz de decir públicamente lo que son los números, ¿no? Pero más o menos sabemos que lo que manifestó el banco que estaría pidiendo, cuando se acuerdan, en la tasación, inclusive el mismo Banco República ya tiene tasado lo que es el inmueble y la maquinaria y lo que pretende recuperar un poco de la deuda. En base a eso, más o menos, es lo que tiene el presupuesto de la cooperativa también para negociar con el banco. Hago totalmente acuerdo con los dichos del presidente del Banco República. Acá lo que hay que poner hincapié es la reactivación de la industria, o sea, a la reactivación de Pailana, y que esto no venga un tercero, por más que tenga sus millones de dólares dentro de un maletín, y cambiar totalmente lo que es el rubro de Pailana, ¿no? Como puse el ejemplo del shopping, o como han pasado en algunos otros textiles. Uh-huh. Del Uruguay que no han seguido con el nuevo textil. Acá uh-huh. lo que tiene que prevalecer es la fuente de trabajo, seguir con la cadena de producción, y obviamente que hay que hablar, entiendo lo que puede hacer el pensamiento de Banco República como banco, de tratar de recuperar a través de sus créditos, ¿verdad? Lo que perdió, que lamentablemente lo perdió también, hay que hacer hincapié con esto, por un inversor, sabemos lo que es la familia que estuvo en Pailana hoy. Si los trabajadores, si Pailana está así, es culpa también de un empresario. Por eso también los trabajadores tienen que formar una cooperativa. Por eso también nosotros miramos de reojo a ver quién quiere capitalizar en Pailana, o quién tenga un proyecto sustentable y viable en el tiempo para querer que Pailana siga en funcionamiento, ¿no?
Pero la pregunta que hacen muchos oyentes, y que es más o menos elemental, es cómo se puede asegurar que las razones por las que se volvió inviable Pailana no se van a repetir bajo una gestión cooperativa. Por ejemplo, uno de los factores determinantes de la debacle de Pailana fue la crisis que se desató en Estados Unidos en el año 2008. Ese mercado todavía no se ha recuperado del todo, pero además está de por medio la competencia muy dura de las textiles chinas, que manejan precios muy bajos. ¿Qué es lo que ustedes tienen para ofrecer? ¿Qué es lo que les permite pensar que el de ustedes sí es un proyecto viable?
Primero, digo que esto va a ser en base a una estructura mucho más liviana que Pailana. Si bien Pailana ha sido sujeto a algunos acontecimientos internacionales en la parte económica, como bien se lo he dicho, te puedo decir también lo que es la parte hoy este último año Europa, que ha sido también muy muy negativa. Pero también Pailana tenía una estructura muy pesada, no quiero con esto decir nada fuera de lo normal, pero o sea, sueldos muy altos en gerente, tenía viaje, tenía creaciones de muestras, diseños que se hacían, prácticamente se gastaban más de medio millón de dólares en colecciones que por ahí se vendían apenas 50, 60 mil metros. O sea, la estructura de Pailana era muy pesada para lo que realmente podía llegar a ser. Con respecto al mercado, es un mercado totalmente distinto al que se estaba trabajando con Pailana. Hoy la cooperativa lo que plantea un poco más a lo que es la región, hablo sabiendo las trabas que también existen en Argentina y Brasil, pero ya está muy avanzado y hemos tenido siempre contacto con clientes. Lo que es México, otro potencial, lo que es Venezuela, un potencial también a explotar, que ya tenemos varios contactos ahí que ya se están trabajando, Colombia también, y la posibilidad que obviamente también que no hay que descartarlo y lo veo muy viable, es el mercado interno, que Pailana lo ha totalmente estos últimos años dejado de lado, y bueno, y a través también al sistema cooperativo, lo que hoy sabemos lo que son las redes del sur, también por parte de la Federación de Cooperativas, otra ventana más que se abre para Pailana. Bueno, yo creo que con eso, con una no superpoblación como lo tuvo Pailana, que estábamos hablando de que tenía 200 administrativos, llegó a tener totalmente una estructura pesada para lo que realmente es lo que precisa hoy una estructura de textil, estos números bajan muchísimo y la cooperativa está en base a lo que es ese proyecto plasmado en lo que es la realidad económica, y sabemos que también los riesgos existen, como le va.
Por lo que usted decía, ¿está previsto modificar las líneas de producción?
No es la línea de producción, porque va a ser siempre el mismo producto. ¿Sí a quién? ¿Sí a quién y cómo?
¿Cómo es esto?
Eso es. Sí a quién me refiero a, por ejemplo, como te ponía el ejemplo, Pailana hacía mucha variedad para Europa, sabemos que hoy no vamos a poder llegar a Europa por distintas circunstancias. Es más, vuelvo a repetir, el mercado latinoamericano, que antes, si bien era un porcentaje mínimo que se hacía, pero no con tanta firmeza como lo estamos haciendo, lo proponemos hacer nosotros, y el mercado interno también, que es un potencial a recuperar y tener una solución que se puede dar, ¿no?
Pero, por ejemplo, el problema de la competitividad en los mercados internacionales, ¿cómo lo van a manejar?
Sí, eso obviamente que hoy la textil mundial es China, lo tenemos muy claro. Por suerte, en algunos productos no se asemeja a Pailana. Todos sabemos que están muy avanzados los que son las textileras chinas, pero es más el tema volumen y no tanto calidad. Hoy Pailana entra por más aparte calidad y en otros diseños que capaz que los chinos no lo pueden llegar a, o no lo han podido llegar todavía a igualar, ¿no? Sabemos que igual son una máquina que en un par de años capaz que van a llegar. Pero hoy sí, es una amenaza que se tiene, es una debilidad, pero prácticamente con lo que hemos estado hablando, son clientes que no están, que no son compradores del mercado chino, ¿no?
Porque son clientes que se caracterizan por demandar cantidades menores de las que suele producir a precios bajos la industria china, ¿entiendo eso?
Sí, y mucha calidad. O sea, son clientes, lo que ha tenido Pailana estos últimos años, son muy exigentes con la calidad, demasiado exigentes con la calidad, y bueno, sabiendo que vuelves a una falla, es un porcentaje que se te va a descontar después de lo que es el reembolso, ¿no?
¿Y en el mercado local cómo entrarían? ¿Con qué tipo de productos?
Sí, mira, ahí tenemos una gama de un poco de diseño, tanto en la tela, lo que eso todavía falta un poco darle un poco de algunas reuniones que tenemos. El hilado de bonetería, que es todo aquel hilado doméstico, como nosotros lo llamamos, que se hace, ¿verdad?, lo que es la lana. Hay algo también de tejido punto, con los telares circulares, que se va a empezar a... que ya en tejido Pailana en estos últimos tiempos lo había querido empezar a introducir en el mercado, y bueno. Pero obviamente que tenemos que ahí concretar algunas voluntades, la política que hemos estado manejando este último tiempo. Bueno,
¿a qué aluden ustedes? ¿A que desde el Estado se compre una parte de la producción de Pailana?
Sí, estamos en eso.
Por ejemplo, ¿de qué tipo de textiles?
Hay mucha variedad, ¿no? Si bien hay alguna tela que no se puede hacer en Pailana, pero estoy hablando para los uniformes de los entes estatales, estoy hablando de la sábana para hospital, estoy hablando de muchas cosas que dentro de Uruguay se pueden llegar a hacer, y Pailana es un ejemplo claro de que se puede hacer esa ese tipo de producto que obviamente que vamos a apuntar a, en base a alguna negociación, a reuniones que hemos tenido, a un poco enfocarnos a lo que es el mercado, ¿no?
Usted habla de sábanas para hospitales, por ejemplo.
Sí, y obviamente sabemos que Pailana, lo que es su fuerte, por ejemplo, es la trajería, ¿no? Lo que son los uniformes para los entes públicos, ¿verdad? Desde el Estado también se puede llegar a una... Inclusive hace un par de años, no muy lejano, se había ganado una licitación para uniformes de militares, que también que es una tela que se puede hacer en Pailana, inclusive no solamente acá, si no mal recuerdo fue en Colombia o Venezuela que se ganó una licitación para eso y subió muchos metros de tela que se hizo en aquel entonces. Y hay varias variedades que se pueden hacer acá en Pailana. Todo en base, vuelvo a repetir, algunas negociaciones que se tengan que hacer, a ver cómo se va a llegar, cómo van a hacer un poco de las estipulaciones de los pedidos, pero eso se va a ir manejando un poco más con tiempo, ¿verdad? Pero obviamente que está dentro de nuestro proyecto ese rubro.
Y para terminar, usted hablaba de una Pailana más ligera. Eso implica menor personal. ¿Cuántos estaban trabajando en la última etapa de la empresa?
Mira, para tener una idea, que nosotros siempre lo señalamos como el año que fue pico de Pailana, que fue 2008, fin de 2008 se llegó a tener prácticamente 700 operarios.
700. Trabajando. ¿Y últimamente?
Directo, ¿no? Indirecto abarca un par de cientos más. Uh-huh. Últimamente estamos alrededor de los 400 en lo que fue el 2011.
¿Y en el proyecto ahora, nuevo cuántos empiezan trabajando?
Mira, en el proyecto lo que se avizora somos casi 200 cooperativistas que estamos en la cooperativa. Una proyección de aquí ocho meses. Eso va relativo también a los pedidos que se tenga y cómo se va a hacer el ciclo productivo, sabiendo que esto es una cadena, ¿no? Dividido por secciones y por sectores. Se va a arrancar con entre un 25% de lo que es el padrón de socio y aquí a 4 años, con las proyecciones que se tienen, que se van a emplear aproximadamente unos 350 operarios. O sea que vamos a volver más o menos a lo que era la normalidad de Pailana. Pero te vuelvo a repetir, eso va a depender mucho también de lo que van a hacer en aquel entonces, los pedidos que se tengan a concretar y otros factores que tengan que ver con el tema, ¿no? Pero la idea es que el 100% de la cooperativa trabajando sabemos que no vamos a dar, o sea, en la totalidad que tenemos como socios cooperativas, que se va a precisar más gente y se va a precisar mucho más mano calificada.
Mauro Valiente, presidente de Cotrapay, la cooperativa de trabajadores de Pailana, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y volvemos a conversar dentro de algunas semanas cuando este proceso esté un poco más clarificado.
No, el agradecido soy yo, bueno, mandar los saludos a lo que es la radio, agradecer también con la seriedad que se trató el tema este, justamente, como lo voy a repetir, a mí me llamó mucho la atención en el tenor que se manejó la información en el día de ayer en algunos periódicos, pero bueno, también agradezco la seriedad con que se trató y bueno, como siempre a las órdenes, y estamos acá y lo esperamos cuando quieran por Pailana. No hay ningún problema.
Le agradezco también al intendente de Paysandú, Bertil Ventos, que participó en la primera parte de esta entrevista.